Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, Las Oz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Bienvenida y bienvenido una vez más a este ardiente cruce, cruzar la Antártida en pleno julio de Hortaleza. Después de que se conocieran pues los resultados del tercer concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida, se publicó el libro, se hizo una selección de los textos y en Radio Enlace ahora estamos celebrándolo, conociendo de primera mano a quienes los han hecho y los han creado, y es un gran placer. Pero antes de empezar con la entrevista, quería recordaros que Cruzar la Antártida, cuarta temporada, el concurso, llega hasta el último día, hasta el último minuto del mes de agosto. Tenemos todavía más de un mes para participar en el concurso. Y tenemos que decir también que hay una gran novedad para menores de 16 años y que, por tanto, os animamos a vosotras, a vosotros, que vayáis, busquéis las bases. Por aquí empezaremos a anunciarlas. En el caso de los adultos, entre 1.000 y 1.500 palabras. En el caso de los menores de 16 años, entre 500 y 800 palabras. Y tenemos este año un tema de referencia, que es el pueblo, un pueblo. Pero no vamos a quitar ni un segundo más a la entrevista que tenemos ahora, porque nos encontramos con Marcos Asimpiedra, que es una de las personas seleccionadas por su texto La Cabaña. Hola Marcos, bienvenido y muchas gracias por desplazarte hasta estos estudios maravillosos de Radio Enlace. ¿Qué tal todo?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y exponer un poco del relato que he escrito. Y nada, cuando quieras empezamos.
Pues estamos ya empezando. De entrada hay un dato importante. Tu voz nos indica que no eres una persona de demasiados años, que eres joven. Sí. Y cuéntanos, porque tenemos por aquí esa biografía en la que destaca especialmente tu vocación o predestinación literaria, ¿no? Naciste en 2006.
Sí, 17 años.
17 años. Ya no podrías participar en el nuevo certamen. Yeah. Y el año pasado hubieras podido casi ir a los dos certámenes.
Sí.
Y eres de aquí, hortalino, ¿verdad?
Sí, nací aquí y llevo toda mi vida aquí.
¿De qué zona te mueves?
Vamos, vivo aquí al lado, cerca del metro de Hortaleza y no me muevo más o menos por esta zona comúnmente, sí.
¿Habías estado antes en Radio Enlace?
No, nunca había venido. ¿No?
¿Sabías que existía este cubículo, esta catacumba que desde la que se emite?
Sí, o sea, había oído hablar de ella alguna vez, pero tampoco sabía exactamente dónde estaban los estudios y eso, pero...
Ahora mismo, ¿qué has estudiado? Porque claro, ya hay que pensar en el curso próximo, ¿qué vas a estudiar?
Pues este curso pasado he terminado primero de bachiller y ahora ya en septiembre empiezo segundo de bachiller, para terminar, y luego en principio me gustaría ir a la universidad y continuar formándome.
¿Eres de los que ya saben lo que quieren hacer, lo que les gustaría, o sin embargo pues estás como mucha gente que dice, bueno, esto y también me gusta esto y también lo de más allá?
Sí, bueno, más o menos me inclino, o sea, estoy haciendo el bachiller de ciencias, pero dentro de ahí la verdad que no tengo de momento mucha idea de lo que quiero hacer. Tengo algunas opciones, pero no nada claro de momento.
¿En ciencias qué es lo que te gustaría hacer?
Pues algo de la rama de la biología, las ciencias médicas, ambientales, algo así relacionado.
Relacionado con la vida,
Sí.
¿Verdad? Sí. Y sin embargo tienes una gran afición literaria. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge?
Pues no sé, desde pequeño me gustaba escribir, escribía relatos, luego empecé a escribir cosas más largas y poco a poco pues he ido, yo creo que mejorando, y aquí estamos de momento. Tampoco lo considero la escritura como algo primordial y principal en mi vida, pero sí que utilizo tiempo para escribir, para leer cosas, etcétera, y me gusta y de momento pues ahí estoy.
No es primordial, pero te acercas a la vida moviendo los hilos de otras vidas, y eso de algún modo te hace pensar cómo son los otros, cómo son los demás, ¿no? Esa experiencia de crear personajes y repensarlos y verlos después a lo mejor en eso, en negro sobre blanco. Sí. Eso debe ser un poco especial, ¿verdad?
Sí, además en la escritura pues eres capaz de juntar también información de muchos otros ámbitos, pues, y juntarla en los personajes que puedan transmitir pues las ideas que quieras. Y al final, que trates de estudiar algo relacionado con otro ámbito no significa que no puedas plasmarlo luego en la escritura, o sea, puedes hacerlo de igual forma, sí.
¿Qué géneros son los que más te gustan? Literarios, me refiero.
Pues yo leo a menudo y suelo leer sobre todo fantasía y ciencia ficción, aunque si hay un libro de otro ámbito que me parece interesante lo leo igual, no tengo ningún problema. Y en cuanto a escribir también, suelo escribir sobre todo ciencia ficción y fantasía y aventuras. De momento con eso estoy.
¿Tú has compartido tus textos con tus compañeros, con tus amigos? ¿Los leen y te dicen, oye, tío, cómo mola este?
Sí, bueno, cuando he participado en algún concurso en el colegio y todo, pues los he leído delante de ellos, y también han leído muchos textos míos fuera del colegio, y de momento, por lo que me dicen, les gusta, pero supongo que es la verdad, vamos.
Y tanto, ¿no? Porque tengo que decir que, oye, vas por un excelente camino, tienes una prosa muy prometedora, se nota que has leído mucho,
sí.
Pero bueno, vamos a conocer ya tus triunfos, tus victorias. A ver, año 2016, segundo puesto en el concurso literario de cuentos infantiles de la Biblioteca Huerta de la Salud.
Sí,
ahí empezaste.
Bueno, creo que ya había escrito cosas antes, pero ahí fui el primer concurso que participé, con 10 años creo que tenía, y quedé segundo, y además me dijeron que mi relato había estado bastante bien, así que, y me regalaron un libro y todo, y yo estaba súper feliz en ese entonces, la verdad.
Tenemos que darle las gracias y la enhorabuena a la Biblioteca Huerta de la Salud, porque es uno de los epicentros de la cultura en Hortaleza, sí. Y la gente que está allí trabajando es maravillosa. Bueno, no quedó ahí en 2016, 2018 y 2019, sigues con premios.
Sí, ahí fue ya en mi centro de estudios, en mi colegio, que conseguí dos premios de concursos literarios que hacían para diferentes categorías, y esos dos años gané los dos. Luego ya vino la pandemia y ya no se celebraron más, y ahí quedó. Pero
¿qué colegio?
El Colegio La Inmaculada.
Ah,
aquí. Está aquí al lado, sí.
Frente a Radio Enlace.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues tienes mucho valor, y en 2019, que el tiempo vuela, te has lanzado a por todo un libro, que sí. Es una novela. ¿Cuántas páginas?
Sí, pues bueno, ese lo escribí junto a un amigo mío, Álvaro, y es El Árbol Caído, el libro, y tiene pues poco más de 100 páginas, creo, pero éramos niños y nos gustaba y nos pusimos a escribirlo, y estaba bastante bien, la verdad.
En solitario entiendo que conseguiste el segundo premio Lilliput de narrativa joven. ¿Quién lo organiza?
Sí, creo que es la editorial Lilliput.
Ah, vale, sí. Claro, tiene su lógica.
Sí.
Muy bien, es que no lo había oído antes. Bien, y bueno, que ser finalista sí. Es también muy importante. Has estado en la selección.
Sí, además fue con la primera novela que escribí yo solo, por así decirlo, y de forma más seria, que es Mons, la civilización perdida. Y pues me presenté a varios concursos y al final me dieron aquí el puesto de finalista en el premio Lilliput. Así que empecé bastante bien relativamente la experiencia literaria, sí.
Creo que, bueno, pues tienes muchas ideas, dices aquí que, sobre todo ligadas al género de la fantasía, a tus lecturas, ¿no?, a la ciencia ficción, sí, tu vocación científica. La verdad es que hay que reconocer que son muchos los autores que han tenido formación científica, sí, que han sido médicos, que han sido pues ingenieros, físicos, etcétera, y que eso ha creado o ha permitido que la literatura tenga también otros ríos o otros flujos sanguíneos que han alimentado pues otros mundos, buena prosa y bueno, pues enseñanzas, ¿no? Porque la literatura nos enseña. Pues vamos a comenzar, ¿te parece?
Vale, me
parece. Bueno, bien. Pues vamos a escuchar un poquito a Vangelis, porque para concentrarnos dejamos unos segundos la palabra para que la que venga ahora sea la de tu lectura.
Él sabía que nada regresaría, que todo se había convertido en ceniza, que el mundo de antaño, sumergido en el olvido, ya estaba muerto. Sin embargo, no podía aceptarlo. Envolvió su cuerpo con aquella gruesa manta de lana y esperó. Esperó a que algo ocurriera, a que un ser humano le despertara del sueño y le acompañara a un campo de trigo dorado, a que una criatura mística le mostrara el templo perdido entre las nubes, a que él mismo pudiera retroceder en el tiempo y cambiar todos los acontecimientos. Sin embargo, sabía que nada de aquello ocurriría. Una de las pequeñas ventanas de la cabaña facilitaba el acceso del gélido viento del exterior. Las finas gotas de lluvia golpeaban contra el tejado, provocando un incómodo sonido que le molestaba enormemente. Al menos, no estaba nevando. Por primera vez desde su llegada a aquel lugar, comencé a inspeccionar detalladamente todo lo que se extendía a su alrededor. Frente a él, junto a la agrietada puerta de madera, una gran estatua de malaquita se alzaba sobre un rústico mueble de oscura caoba. Junto a ella, introduciéndose en la oscuridad del lugar, varias estanterías recopilaban diversos objetos centenarios cuya utilidad desconocía por completo. Entonces, entornó la mirada para identificar aquello que se extendía más allá de las estanterías. Logró identificar una antigua chimenea, en cuyo interior las chispas aún brillaban tenuemente. Sobre aquella estructura de roca se erguía un enorme busto de ciervo anclado a la pared, fruto de las prácticas de un taxidermista. Y a pocos metros de él, sobre la repisa de la chimenea, pudo apreciar una primitiva lámpara de queroseno que parecía haberse apagado para siempre. En el centro de la estancia, un conjunto de sillas victorianas, dispuestas alrededor de una sutil mesa de roble, ocupaban gran parte de la superficie de la cabaña. Por último, bajo las agrietadas ventanas y los antiguos cuadros que engalanaban los troncos de la pared, un polvoriento catre le servía de abrigo ante el abrupto temporal del exterior. Aquella cabaña, perdida entre las montañas, había acogido su llegada varias horas atrás, alejándole así del inhóspito terreno que se extendía más allá. Recordó los oasis perdidos en el desierto y se reconfortó al compararlos con su situación. Al menos podía hurgar en los recuerdos pasados y deleitarse con el viejo mundo, ahora perdido entre las tinieblas de lo inhumano. Se incorporó ligeramente y perdió su mirada en la inmensidad de los amarronados troncos que le protegían de la tempestad. Sonrió. Aquel refugio era su nuevo hogar, el único clavo al que aferrarse frente al abrupto temporal, su única esperanza en el olvidado páramo de las nieves. Instintivamente, sus ojos se clavaron en unas hojas que comenzaron a revolotear sobre la repisa de la chimenea. Junto a la lámpara, La dorada cubierta de un libro reflejaba los tenues destellos del sol, que había surgido de entre las cumbres. El viento del exterior agitaba sus páginas y las mecía de una forma rápida pero suave, como si unos ágiles dedos las movieran al son de la brisa. Se levantó, avanzó hasta la chimenea y aguardó unos instantes tratando de buscar alguna razón para leer el libro. Sus débiles piernas temblaban intensamente, impulsadas por el frío que sentía en todo el cuerpo. Un frío que lavaba los erizados pelos de su descuidada barba y los convertía en pequeñas estalactitas a punto de derrumbarse sobre sus pies. Finalmente, extendió sus débiles brazos, agarró el libro con ambas manos y acarició aquella rugosa portada, marrón y carente de cualquier inscripción, aunque unos brillantes relieves dorados. Una capa de polvo cubrió las yemas de sus dedos, y un intenso olor a antigüedad caló sus pulmones. En efecto, el característico olor que tantas veces había experimentado, pero al que nunca había prestado mayor atención. Durante unos momentos, se convirtió en su única compañía junto a la de la siniestra estatua de Malaquita que le observaba desde el rincón. Hojeó rápidamente las páginas, en busca de cualquier mensaje que reavivara sus recuerdos y estimulara su pensamiento. En cambio, todas ellas estaban vacías, blancas, desnudas, amarillentas por el paso del tiempo. Posiblemente, la tenue luz del exterior le ocultara algún detalle escondido entre las gruesas hojas, pequeñas marcas, rastros o signos que delataran la identidad del propietario de aquel libro y, por consiguiente, del verdadero habitante de la cabaña. De nuevo, su mirada reparó involuntariamente en una pequeña pluma estilográfica que descansaba sobre la repisa y cuya afilada punta reflejaba la débil claridad de la mañana. La agarró, regresó al catre y colocó el libro sobre sus piernas, abriéndolo por la primera página. Sin reconsiderar ninguno de sus pensamientos y delegando la más libertina imaginación en el instrumento, comenzó a escribir con un trazo suave y fácilmente legible. Mi nombre es Cian Goelbs, piloto intergaláctico número 2485, defensor de la gran nación y protector de la paz alrededor del mundo. La pluma estilográfica cayó sobre el suelo y su mano comenzó a temblar. Se sentía débil, incapaz de continuar. Su estómago rugió con un estremecedor relámpago y en sus labios se acumuló un gran cúmulo de pastosa saliva. Extrajo un mendrugo de pan de su mochila y la colocó nuevamente junto a él. Hincó sus débiles dientes en la resistente corteza y logró desprender un diminuto pedazo de alimento, que instintivamente tragó, sin ni siquiera masticarlo. Tras un breve respiro, continuó escribiendo, tratando de olvidar el hambre. Han pasado varios días desde el gran ataque nuclear, y más del 95% de la superficie planetaria ha sido devastada. Alrededor de 10.000 millones de personas han fallecido, y creo, solo creo, aunque pueda parecer algo disparatado, que soy el último superviviente de la raza humana. Levantó la cabeza del papel y miró al frente. Sus ojos de zafiro estaban agotados, los párpados caían sobre ellos como una densa cortina y pequeñas ramificaciones sanguíneas invadían gran parte de la superficie ocular. A pesar de todo ello, volvió a clavar la pluma sobre el papel. Tras varias jornadas de investigación, mi aeronave descendió hasta las montañas y terminó por aterrizar en un páramo relativamente alejado de los vestigios radiactivos de las bombas. Al poco tiempo, encontré una cabaña extraviada entre la gélida noche. Parecía aislada del mundo, aferrada al pasado e inamovible frente a la destrucción. Seguramente pertenecía a un anciano ermitaño o a un grupo de viajeros que no dudó en establecerse en las gélidas cumbres del sur. En cualquier caso, ahora es mi hogar, y por ello, el hogar de toda la humanidad. Puede que solo sean cuatro paredes de viejos troncos apilados unos sobre otros, sobre los que un ruinoso techo parece derrumbarse a cada mirada. De hecho, no es más que una choza primitiva, alejada enormemente de la avanzada arquitectura moderna. No obstante, es la única edificación que ha logrado sobrevivir. Cuando todas las estructuras del mundo han caído bajo la lluvia de misiles, esta cabaña, la cabaña, es la única que se ha mantenido en pie. Sin desviar la mirada, pasó la hoja y prosiguió. Todas las plataformas galácticas han sido derribadas durante el ataque, de eso estoy completamente seguro. Al fin y al cabo, eran aquellas que protegían al planeta de los proyectiles externos, por lo que su eliminación debió de ser prioritaria para los agresores. Por suerte, yo pude huir de una de ellas, atravesando el vacío espacial sobre mi aeronave. En cambio, es muy probable que sea el único que lo logró. Ahora el legado ha recaído sobre mí. Soy el único que aún almacena los recuerdos del planeta, de la gran nación y de la humanidad. Los circuitos del sistema informático de mi nave se deterioraron durante el aterrizaje y soy incapaz de repararlos sin las herramientas necesarias. Supongo que soy el último depósito de conocimiento. Si yo muero, todo se perderá. Siglos y siglos de desarrollo quedarán sepultados bajo las ruinas y nunca volverán a florecer. Toda esta aventura será una historia que en realidad nunca ocurrió. Un sueño que no despegó de nuestras mentes. Una leyenda, un mito, que efectivamente jamás se hizo realidad. Aunque cuento con un techo bajo el que resguardarme, apenas tengo provisiones. Espero que quien lea este diario sepa que intenté evitar el asalto del enemigo. Y quiero que también sepa que, desgraciadamente, no lo conseguí. Dejó de escribir. La estatua de Malaquita comenzó a vibrar y unas pisadas comenzaron a acercarse al lugar desde el exterior. Alguien golpeó la puerta con insistencia. «¡Vienen a por mí! ¡Son ellos! ¡Me han encontrado!» Un instante después, la puerta cayó abajo y un pelotón de criaturas accedió al lugar. Antes de que se abalanzaran sobre él, observó con curiosidad el gran parecido entre la estatua de Malaquita y aquellos seres, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin dudarlo, escribió velozmente unas últimas palabras en el libro. La humanidad ha caído conmigo. 24 de noviembre de 2485. La cabaña. Ciango Elves.
Bueno, excelente relato, excelente lectura y bueno, excelente que tengamos todavía unos 400 años todavía para ver si solucionamos esto y no nos vemos en una de esas finales hecatombes del planeta y del universo, ¿no? Es muy atractivo eso de pensar que pensaría o que puede pensar el último ser del carbono, porque suponemos que estos seres extraños, esas criaturas, las consideras pues a lo mejor de otras galaxias y de, ¿no?
Sí, seres como ni siquiera defino cómo son ni qué apariencia tienen, puede ser literalmente cualquier cosa, no, ni compuestos de carbono, ni relacionados con la Tierra, nada de eso. Y claro, adentrarte en la mente de esa persona que siente sobre ella toda la represión de la humanidad en sí y que es el último superviviente, pues resulta trepidante, desde luego.
Uh-huh. El texto tiene un desarrollo que al principio te hace pensar que alguien se ha perdido en la montaña, sí. Pero no, estamos ahí con una serie de elementos que son iconos básicos. La Malaquita, pues bueno, termina siendo la protagonista al final. Es decir, que el visitante estaba allí, el bicho estaba allí, no estaba solo. Pero el resto de elementos, ¿en qué te has inspirado? Porque cuando te pregunté por la música y empecé a ver el vídeo oficial, pues dije, ¿habrá inspiración en estos vídeos musicales?
Bueno, realmente los demás elementos, bueno, incluso la estatua, fueron, me imaginé una cabaña antigua y a partir de ahí empecé a intentar describir un poco los típicos elementos que tendría, pues la lámpara antigua, la chimenea, la cabeza del ciervo, estatuas uh-huh. antiguas, mesas, sillas, el tejado desvencijado, etcétera. Y no sé, me resultó también elementos propios de la vida humana, ya que parece que está a punto de terminar, pues esos elementos que parecen estar en todas las cabañas antiguas y que pues tenían que estar en esa, obviamente.
Bueno, pues me gustaría saber, bueno, no tienes por qué decirlo, pero ¿estás o has preparado ya algún texto para el cuarto concurso?
Pues sinceramente tengo la idea ya casi pensada totalmente, pero aún no he empezado a escribirlo.
Primero es la idea, pero después los derroteros se van, te van llevando hacia otra
sí,
historia, ¿no?
Sí, realmente tengo la idea principal, pero luego a lo mejor empiezo a escribirlo y se me ocurre terminarlo de otra forma o darle otro matiz, lo que sea. Pero bueno, la idea principal por lo menos la tengo y pronto empezaré. Ya estaba pensando casi en empezar a escribirlo, sí.
¿Tienes amigos que también escriban, amigas y amigos que bueno, compartáis así un grupo generacional?
No, bueno, tengo un amigo que sí, le gusta escribir, pero tampoco escribe regularmente, o sea, se le da bien y le gusta, pero no es una afición como tal dicha. Y los demás, la verdad que no sienten mucha... O sea, a ver, les gusta leer de vez en cuando y eso, pero no es esa afición aférrima a escribir y a leer, ¿no?
Yo te iba a pedir que les dijeras algo a través de los micros, ¿no? Para animar a que participen, que nos cuenten sus historias reales o no reales, ficticias, más líricas, menos líricas. Porque, bueno, se supone que ahora la gente, comillas, nativa digital, pues utiliza menos la pluma, utiliza menos sí. esos instrumentos y también los mensajes son más de lo inmediato, de las redes sociales.
Sí, hoy en día quizás ha perdido un poco, más que la escritura como tal, la lectura en papel y, pues sí, la lectura, bueno, y escribir en papel también, aunque escribir, puedes escribir a ordenador y basarte en una hoja en papel, eso no hay problema, pero otra cosa es estar con un dispositivo digital y no prestar atención ni a los libros de papel, ni escribir a mano nunca, ni ninguna de esas cosas, tampoco es...
Bueno, pues Marcos, tenemos que irnos porque ya tenemos con nosotros a María Morales y es que se pasa el tiempo muy rápido, sí. Pero a mí me ha encantado tu texto, conocerte más de cerca y bueno, y desearte pues todo lo mejor, pero ¿por qué has elegido The King, este Somewhere Only We Know?
Pues, a ver, en realidad tenía varias opciones para elegir, pero esta, la canción habla, por así decirlo, de un lugar totalmente alejado de todo, que solo tú conoces, y me pareció relativamente adecuada con el relato, ya que es como esa cabaña alejada de todo, en la que no queda nadie, está todo solo, y no sé, me pareció apropiada la canción, la verdad.
Para... Estupendo. Bueno, pues... Un abrazo, nos volveremos a ver.
Sí, seguro.
Y bueno, cuando quieras hacer algún programa de radio, aquí están los micros de Radio Enlace.
Vale, muchas gracias.
I'm getting tired and I need somewhere to begin.